Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor aquí en UPV Radio. Bienvenidos a Engranando Marcha. Hoy tenemos un programa cargado de emoción del automovilismo. Hemos vivido dos de las carreras más importantes del automovilismo a nivel mundial este fin de semana. El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y las 500 millas de Indianápolis. Álvaro, muy buenas, ¿cómo lo has visto?
Buenas tardes. Bueno, yo creo que Mónaco de por sí nos ha dado una cantidad de acción la cual no tenemos de normal, y la Indy 500 ha sido una carrera muy interesante.
Efectivamente, vamos a analizarla rápidamente porque ha sido cargado de emoción y por eso se quedan un poquito cortos los 30 minutos, pero les invitamos a que se queden para analizar estas dos carreras, las dos más importantes en el mundo del motor que ocurren cada año. Así que arrancamos con el Gran Premio de Mónaco.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Abróchense los cinturones, que se van a apagar los semáforos.
Pues ya nos encontramos aquí de llenos en el Gran Premio de Mónaco, y Gran Premio que comienza ya un poco raro, ¿no, Álvaro? Lo primero es que la salida se cancela, se aborta.
Bueno, yo al principio estaba rezando, digo, por favor que llueva. O sea, como llueva en Mónaco ya nos volvemos aquí locos y va a ser un carrerón. Pero claro, empezó a llover tanto que la organización decidió aplazar la salida.
Efectivamente, llovía bastante fuerte la que comenzó a caer en el territorio monegasco, y esto supuso que se tuviese que cancelar la salida, se diese unas cuantas vueltas de formación detrás del coche de seguridad, se descontase una vuelta y se decretase bandera roja. Y esto nos hizo tener que esperar durante casi 50 minutos a que la carrera se reiniciase, pero sorprendentemente sin que se comprobase el estado de la pista por parte del coche de seguridad.
Bueno, menos mal que esto no fue a más y no derivó en un Spa 2021 en el cual no tuvimos ni siquiera carrera.
Efectivamente, después se decretó que iba a salir otra vez el coche de seguridad y los coches a la pista para ver cómo se encontraba la situación, y después de esto llegaba la noticia tan deseada, no la más, pero sí una de las más deseadas, y es que se relanzaba la carrera, pero eso sí, haciendo rolling start. Los pilotos no tendrían que pararse en parrilla, sino que continuarían la marcha y pues a la aventura, a ver qué es lo que nos encontrábamos en un Mónaco bastante mojado y con muchos problemas de agarre con los neumáticos de lluvia.
Sí, bueno, echábamos de menos una salida en parado, pero yo creo que ya el propio aliciente de una pista mojada y resbaladiza en Mónaco ya nos podría brindar una carrera bastante divertida.
Al principio no lo fue tanto, no había muchos adelantamientos. Por la parte de atrás, con alguna que otra parada, comenzaban a subir posiciones, pero recordemos, estamos en Mónaco, circuito muy lento, circuito muy estrecho, así que era muy complicado adelantamiento. Pero Pierre Gasly pues quiso llevarnos la contraria, ¿no? Vuelta número 12. Había parado antes a poner el neumático intermedio, que se estaba comenzando a ver como el neumático más rápido frente a los neumáticos de lluvia, y consigue adelantar a Guan Yu Zhou con el neumático de lluvia. Una maniobra impresionante la del piloto francés.
Sí, lo que veíamos es que aquellos pilotos que se aventuraban a parar y poner el intermedio, pues claro, tenían más ritmo. Pero eso no significaba mucho, porque en Mónaco ya sabemos que es muy complicado adelantar, por lo que al final sí, consiguió adelantar a Zhou, pero luego se quedó encajonado en el tráfico.
Efectivamente, no consiguió adelantar. Recordemos que solamente hay una posible zona de adelantamiento o dos, que es en Santa Devota o al final del túnel, y no estaban sirviendo porque si se te salías de la trazada, literalmente había mucho aquaplaning y comenzabas a patinar. Por eso, los Red Bull comenzaron el baile de paradas y en la vuelta 17 pusieron los neumáticos intermedios para ver si podían empezar a recortarles distancia a los Ferrari. Pero aquí ya comienzan los problemas, y por lo que Mónaco es bastante conocido, los incidentes, los toques, porque tuvo uno Ocon contra Hamilton en la curva que hemos comentado, en Santa Devota, uno de los puntos de adelantamiento.
Bueno, de hecho, Ocon y Hamilton tuvieron dos encontronazos. Lo que pasa es que solo enseñaron uno en cámara. Fue uno en el cual tocó con el alerón delantero de Hamilton y lo dejó tocado, pero por el cual luego le sancionaron fue porque le metió un cerrojazo en la primera curva, en el cual Hamilton casi se estrella contra el muro y la verdad que estuvo bastante feo por parte de Ocon.
Sí, Ocon bastante agresivo. Hay que tener en cuenta que los rumores de que tienen que ir renovando pilotos y tal, pues se está haciendo notar y ahora es cuando tienes que demostrarlo todo, pero hay que demostrarlo de forma totalmente limpia, no comenzando a ser agresivo en pista y poniendo en peligro la integridad de otros pilotos. Pero vamos a ver al final en qué depara esto y si al final ese tirón de orejas que le ha dado la FIA a Esteban Ocon, pues surge efecto.
Sí, yo creo que al final Esteban Ocon, quieras que no, se va a ir apelmazando un poco porque al final esta temporada tienes que cumplir, pero no puedes tampoco hacer cosas locas.
Llegamos a la vuelta número 18 y aquí es cuando ya comienza el momento Ferrari. Leclerc entra, pone los intermedios para copiar la estrategia de los de atrás, Carlos Sainz pasa a liderar, pero en este momento, radio para Carlos, vamos a ir directamente de los neumáticos de lluvia extrema a los neumáticos de seco, un neumático duro. Yo no sé tú cómo lo viste, pero qué difícil tiene que ser pensar en una estrategia que después estaban comentando que era una estrategia muy buena y tenía sentido, pero en las calles de Mónaco, que es que tienes que estar siempre con la concentración al 120%.
Sí, a mí me pareció muy curioso porque realmente Ferrari lo que quería es copiar la misma estrategia del resto y que Sainz parara y pusiera intermedios, pero era Sainz el que insistió en poner duros y de esa forma ganar esa ventaja de ahorrarte una parada. Y claro, él estaba primero, por lo tanto, iba a beneficiarle sí o sí parar directamente a por duros.
Eso sí, sorprendentemente no vieron tan buena la estrategia porque no la quisieron igualar con Leclerc. Quisieron probar que un coche fuese a una estrategia y que otro coche fuese a otra.
Sí, de esa forma, pues digamos que puede salir uno muy beneficiado y otro puede salir perjudicado, que al final es lo que pasó.
Pues sí, vimos que en la vuelta número 22 se cumplía ese deseo que tenía Carlos Sainz de ir directamente a los secos. Entró, paró, salió y aquí fue cuando llaman a Charles Leclerc y se comete el error que le ha costado la victoria a Ferrari. Volvemos otra vez a esos años 2019-2020 donde las estrategias en Ferrari eran nefastas y es cuando llaman a Charles Leclerc también a que entre e inmediatamente cuando ya se encuentra en el carril de boxes comienzan a decirle que se quede fuera y Leclerc gritando en la radio muy molesto y con toda la razón del mundo.
Sí, al fin y al cabo hay que decir que fue un fastidio porque si lo piensas, toda esa estrategia pudo haber funcionado de manera perfecta y Ferrari se puede haber llevado un doblete solo habiendo parado una vuelta antes para cada piloto. Si Sainz hubiera parado una vuelta antes poniendo los duros y Leclerc hubiera parado la siguiente vuelta poniendo los duros también, hubiera sido perfecto.
Sí, pero también tengamos en cuenta que aparte de ese error estratégico hay que sumarle los doblados, que aquí en Mónaco son cruciales y se han visto luego de la carrera imágenes que es que Carlos Sainz no pudo luchar por la victoria porque un Williams, Latifi, le adelantó estando doblado y después no se dejó pasar hasta la entrada del túnel. Estuvo más de la mitad de la vuelta perdiendo tiempo. Recordemos que en la vuelta siguiente entraron los Red Bull a poner el neumático seco y Pérez salió con 2,3 segundos de ventaja.
Y ahí muy mala pata de Latifi, ya que sabiendo que tienes a uno de los posibles líderes de la carrera al lado tuya, ¿por qué le adelantas? ¿Por qué te juegas el cuerpo en esa batalla que ni siquiera te pertenece? O sea, luego vas a tener que dejarle pasar. Entonces, estuvo dos sectores delante suya, haciéndole, bueno, digamos, estando en tráfico Sainz por su culpa, y esto le afectó bastante. Al final, claro, Pérez paró y quedó delante suya.
Ya no digamos eso. Es cierto que sí, puede haber lucha, que uno se desdoble, no decimos que no, pero estamos en Mónaco. Es un circuito especial con circunstancias especiales. Aquí es muy complicado adelantar, aquí es muy complicado apartarse. Recordemos que la subida, la curva del casino, son curvas en las que no hay ningún lugar para apartarte de forma cómoda. Y ya no digamos Le Portier, Mirabeau, Loebs, es imposible moverse. Pero es que si ves que puede pasar eso y que vas a salir muy pegado, quédate atrás. Es que es lo que tú has dicho, no hay ninguna posibilidad de que tú puedas luchar con un Ferrari estando en un Williams. Y es por esto por lo que al final Pérez acabó adelantando a Carlos Sainz, pero mucho cuidado, Pérez saliendo in extremis, incluso pisando la raya que delimita el carril de velocidad con el carril de salida del pit lane.
Sí, parecía que ambos Red Bull pisaban esa línea del pit lane. Al final luego se vio que sí, pero realmente no tanto, por lo que no cayó ninguna penalización. Y bueno, la situación de carrera que era Checo Pérez, Sainz segundo, Verstappen tercero y Leclerc cuarto.
Efectivamente, Carlos, recordemos que ya llevaba el neumático más caliente que el neumático que tenía Checo Pérez y comenzó a recortarle distancia hasta que en la vuelta 3 hace el primer intento de adelantamiento. Pero recordemos, había llovido, solamente había un carril seco, Carlos se salió de ese carril y literalmente en la recta de meta le pegó una cruzada el coche, yo no sé cómo no acabó contra el muro, pero menuda salvada del madrileño.
Sí, fue una locura porque se vio muy muy a lo lejos en la cámara, se vio como de repente a Sainz se le cruzaba el coche totalmente y bueno, parecía que se iba a ir contra el muro, menos mal que consiguió salvarla y bueno, unas vueltas después teníamos un accidente fuertísimo de Mick Schumacher que bueno, el coche se partió en dos.
Efectivamente, otro accidente muy fuerte del piloto alemán en lo que llevamos de temporada. Recordemos, el primero fue en Jeddah y ahora este. Pero me sorprende mucho, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que visiblemente lo que muestran las cámaras, ya no solamente la cámara súper lenta, sino la cámara normal, es que el accidente no es tan fuerte para la magnitud y cómo se vio después el coche como quedaba. Recordemos que la parte del tren trasero quedó totalmente arrancada de cuajo del resto del coche. El piloto, obviamente, radio, salió perfectamente, ningún problema para Mick Schumacher. Pero es eso, a mí me parece que el accidente no fue tan fuerte, teniendo en cuenta que el coche acabó prácticamente igual que en Jeddah, y en Jeddah sí fue bastante fuerte. No sé tú cómo lo ves.
A ver, al final, un accidente de un Fórmula 1 suele ser bastante fuerte siempre. ¿Qué pasa? Que vemos el coche partirse en dos o partirse en muchos trozos y parece que es una locura, que eso no debería pasar. Pero es cierto que al final el coche está absorbiendo esa energía del golpe y por lo tanto no se la está transmitiendo al piloto. Entonces digamos que en cierta manera es una buena señal. Mientras toda esa energía del choque no afecte al piloto o no le pase nada a la célula de habitabilidad, digamos que es positivo.
Con esto se decretaba régimen de coche de seguridad virtual, lo que después derivó a un coche de seguridad. Y unas vueltas después, viendo cómo estaba en el estado de las protecciones y que había que limpiar en pista, se decreta bandera roja, todo el mundo al pit lane, y es aquí cuando ya comienza el baile loco de las estrategias. Empiezan a cambiar algunos neumáticos, a Lewis Hamilton le reparan el morro, haciendo algunas pequeñas reparaciones, y sorprendente, los Red Bull ponen neumáticos medios nuevos y los Ferrari no se arriesgan, se quedan con los neumáticos duros usados que habían puesto prácticamente porque no tenían otro juego.
Sí, yo en ese momento no entendí la decisión, pero asumía que fue una falta de neumáticos y tenían que ir con lo que tenían.
Con esto, después de un periodo relativamente corto de bandera roja comparado con el de la primera vuelta, se relanzaba, Carlos Sainz iba muy rápido, con ritmo bastante rápido, pero Checo Pérez le iba ralentizando, tenía que guardar esos neumáticos, hizo un bloqueo enorme en Mirabeau Alta, que también ya le hizo condicionarse mucho después de cara a final de carrera a que tenía que guardar esos neumáticos porque si no, no iban a llegar. Y también por detrás, no nos hemos olvidado, Fernando iba bastante bien, pero tuvo que ralentizar también el ritmo porque fue uno de los que cambió a neumático medio y esto hizo que formase un tapón enorme. Se ve incluso, hay imágenes en redes sociales de la realización que ponen con las bolitas que son los pilotos en el circuito y hay un grupo que es el grupo de cabeza y luego el grupo que hace Fernando Alonso. Pero al fin y al cabo está haciendo gestión de neumáticos.
Sí, ha habido muchísima polémica en redes sociales con esto, ya que dicen que Alonso lo estaba haciendo aposta para simplemente molestar al resto, pero no, al fin y al cabo él puso medios y sabemos que el Alpine degrada bastante los neumáticos, por lo tanto él decidió que, bueno, estoy en Mónaco, voy a ir lento, voy a guardar estos neumáticos y nadie me va a pasar, sobre todo Hamilton.
Con esto llegábamos a Mónaco, ya era Mónaco un poquito más seco, volví al Mónaco de siempre, carrera de trenecito, no había mucho más, hasta la vuelta 50 que Wang Yuzhu intenta adelantar a Yuki Tsunoda en la bajada del túnel y se mete una salvada que, con permiso de Carlos Sainz, yo creo que es la salvada del Gran Premio y una de las salvadas de la temporada, porque es que el coche literalmente se le pone casi a 90 grados, es increíble la salvada que hizo el piloto chino.
Bueno, el coche le hace un extraño de locura, es prácticamente incontrolable y aún así, pues bueno, consiguió ir recto y sin mayor consecuencia.
Con esto seguían pasando las vueltas y llegábamos y saltaban las alarmas en el muro de Red Bull. Checo Pérez con un graining impresionante de más de la mitad de la banda de rodadura del neumático, lo que hacía que el coche no girase. Carlos intentó aprovechar esto, iba muy rápido el piloto madrileño, pero repetimos lo que hemos dicho hace un par de vueltas, no se puede adelantar en Mónaco y le fue imposible al piloto de Ferrari intentar hacerse con la victoria adelantando, porque era prácticamente imposible. Lo único que se esperaba era o que hubiese un accidente de Checo Pérez por no poder girar, o un reventón y que tuviesen que entrar a cambiar neumáticos. Pero esto al final no pudo ser, aunque se intentó mostrar una y otra vez, Carlos, y se vio en la vuelta 64 la bandera de cuadros. Recordemos que terminó la carrera por tiempo, no por número de vueltas, porque la FIA estipula que si se declara bandera roja tiene que ser un máximo de 3 horas de duración la carrera, y con esto quedaban los resultados así: Checo Pérez primero, segundo era Carlos Sainz, tercero Max Verstappen, cuarto Charles Leclerc, pifia monumental de Ferrari con el piloto de casa, con el monegasco Charles Leclerc, y Fernando Alonso en una séptima posición. ¿Podría haber sido más? Sí, pero la verdad es que, como dice el meme que circula en redes sociales, es un resultado honesto.
Bueno, y a mí me gustaría también destacar un poco también la posición de Russell, que ha hecho otro top 5 en esta temporada que no se baja de ahí.
Sí, sí, George Russell lo que está haciendo con el Mercedes es increíble, y yo creo que esto le puede servir de toque de atención a Lewis Hamilton, que está viendo cómo le está comiendo la tostada a su compañero de equipo totalmente. Así que mucho ojo con lo que pueda pasar en las cúpulas de Mercedes, porque si no recuerdo mal, Hamilton termina contrato este año.
Sí, veremos a ver si se retira, si se queda, si se va a otro equipo. Pueden pasar muchas cosas.
Con esto vamos a pasar rápidamente a la conclusión de la carrera. Pérez se reivindica después del Gran Premio de España. Sainz recorta a los de arriba y Leclerc, que sigue con su maldición en casa, sigue todavía sin conseguir un buen resultado en las calles del Principado. Con esto, recuerden que la próxima cita será el Gran Premio de Azerbaiyán el 12 de junio, lo analizaremos aquí en Engranando Marcha. Y rápidamente, Álvaro, piloto del día, piloto de excepción, la puntuación que le das al Gran Premio.
Bueno, aquí mis protagonistas son los pilotos de Red Bull. Piloto del día, Checo Pérez, y piloto de excepción, Max Verstappen. No sé por qué en clasificación fue el último de los cuatro.
Pues para mí va a ser piloto del día Checo Pérez, porque hizo un gran premio impresionante. Y voy a intentar saltarme un poquito aquí las normas, y no va a ser piloto de excepción, va a ser personaje de excepción para mí, los estrategas de Ferrari. Totalmente desastrosa la estrategia que hicieron, porque perdieron una victoria que tenían a la palma de la mano. Es que estaba a nada de conseguir una victoria en el Principado y la tiraron a la basura con esa estrategia. ¿Y la puntuación del Gran Premio?
Bueno, yo le voy a dar un 9 bastante sólido. Yo creo que esta carrera a mí me entretuvo bastante.
Yo le voy a dar un 8,75, porque estuvo entretenida, pero después las vueltas intermedias fue el Mónaco de siempre. Pero no estuvo nada mal. Para mí, un bastante buen Gran Premio de Mónaco. Siempre que aparece la lluvia, termina animando la cosa. Pues con esto también les invitamos a que en redes sociales nos pueden comentar su piloto del día, su piloto de excepción, la puntuación que le dan a este Gran Premio. Y vamos a pasar de lleno con el otro plato. Tuvimos que esperar solamente media hora, porque la carrera terminó a las 6, la del Gran Premio de Mónaco, para pasar con las 500 millas de Indianápolis en el estado de Indiana.
Ciencia amb veu propia. UPB Radio.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee, mira
y escucha
UPV Radio Televisión. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Pues ya estamos aquí, hemos cruzado el charco, nos encontramos en el estado americano de Indiana, en la ciudad de Indianápolis, en el oval que le da el mismo nombre, conocido por albergar las 500 millas de Indianápolis, 200 vueltas que tienen que dar 33 pilotos para recorrer la distancia de carrera, y que no es muy conocido aquí, pero teníamos un español representando, ¿no, Álvaro?
Claro, Alex Palou, que hizo una clasificación brillante y se colocó en esa segunda posición, tenía claras opciones de ganar la carrera, al igual que teníamos también a Scott Dixon y a Piquet, ¿no? Este piloto también de McLaren.
Efectivamente, eran los tres favoritos para conseguir esa victoria, y en la salida, lo normal en la IndyCar, el que va primero siempre al final acaba siendo carne de cañón porque tiene a 32 pilotos detrás cogiéndole el rebufo y esto lo aprovecha Alex Palou para colocarse primero, pero luego comienza el baile de rebufos. Sí, aquí la gente se va turnando para ir ahorrando gasolina, te dejo pasar, luego yo paso y así se van turnando, aunque no sean del mismo equipo, para no gastar tanto. Comenzó ese juego con Scott Dixon en la vuelta número 4 hasta que en la vuelta número 30 comienza el baile de paradas. Todo el mundo hace su primera parada y con esto pues obviamente no hay muchos cambios.
Bueno, y precisamente el piloto del que hablaba, BK, estaba rodando segundo y de repente se chocó contra el muro. Entonces, por lo tanto, teníamos un accidente, teníamos una bandera amarilla y todos tenían que esperar.
Efectivamente, salió el pace car. Recuerden que aquí, si hay bandera amarilla, sale directamente como el coche de seguridad en la Fórmula 1. No es tanto al uso, pero para que ustedes lo puedan entender. Y con esto, en la vuelta 46, después de retirar el coche y limpiar un poco el trazado, se ondeaba la bandera verde, se reanudaba la acción y teníamos al mexicano Pato O'Ward en tercera posición, saliendo séptimo.
Sí, yo creo que este inicio de carrera le favoreció bastante y bueno, se colaba entre los favoritos. Y por otra parte, a las 10 vueltas, en la vuelta 56, teníamos a Colton Herta con problemas. Estaba en la posición 29ª y recordemos que en la quali se pegó un accidente muy fuerte. Por lo tanto, el coche no era exactamente el mismo que el que tenía en la clasificación.
Efectivamente, tenía esos tipos de problemas que le impidieron estar un poco más arriba, pero seguían sucediéndose las vueltas hasta la vuelta número 70, que teníamos accidente muy fuerte de Calum Ilott, y con esto se decretaba bandera amarilla, y en ese momento llegó el infortunio para Alex Palou, que tenía que entrar a boxes obligatoriamente, y justamente antes de entrar se ondea la bandera amarilla y recordemos que en la IndyCar cuando hay bandera amarilla se cierra el pit lane, así que tuvo que entrar, no hacer ninguna parada, salir y después cuando se abrió el pit lane volver a entrar. Esto le hizo ponerse prácticamente en la última posición. Hay que recordar que en la IndyCar, aparte de conducir bien, hay que tener suerte y esta vez no estaba del lado de Alex Palou.
Bueno, en este periodo hizo un total de 3 paradas. La primera con el infortunio de la bandera amarilla, la segunda por obligatoriedad del combustible, se iba a quedar sin combustible, por lo tanto tenía que parar sí o sí, y la tercera fue la parada en la cual cambió neumáticos, que es la que hicieron todos.
Después de esto, se ondeaba en la vuelta 77 después de limpiar la bandera verde y se colocaba Scott Dixon en primera posición, Connor Daly en la segunda y salía decimoctavo y Pato O'Ward seguía en esa tercera posición.
Sí, Connor Daly que paró antes de la bandera amarilla y esto le benefició muchísimo porque, claro, estaba ya en posiciones de cabeza cuando realmente él no pertenecía a ese grupo, digamos.
Efectivamente, llegábamos a la vuelta número 100, Ecuador de la carrera, las mismas posiciones en la cabeza y Palou que comenzaba su remontada, la vuelta número 26. Estaba complicada la victoria, pero no imposible, eso lo sabía el piloto barcelonés que comenzó a apretar fortísimo hasta que en la vuelta 106, el expiloto de Fórmula 1, que ahora ya compite en los ovales después de que no quisiese en un primer momento, Romain Grosjean, tenía un accidente contra el muro que otra vez obligaba a la salida del pace car a falta de menos de 100 vueltas para el final.
Bueno, lo que veíamos es que, bueno, Grosjean al final tuvo ese accidente que fue bastante bastante fuerte, digamos, y se abrieron los boxes, los pilotos entraron y tuvimos bandera verde otra vez.
Efectivamente, teníamos otra vez a Scott Dixon en primera posición, aquí se ha habido cambio, Pato O'Ward en la segunda posición y Connor Daly en la tercera. Palou seguía su remontada, vigésima posición, también aprovechando un poco yendo a contrapié con la cantidad de combustible que llevaban, las ruedas, así que iba un poco jugando a ver qué es lo que podía ocurrir. En la vuelta 145 comenzaban las penúltimas paradas, con esto se ponía Pato O'Ward en la primera posición, segundo Scott Dixon, tercero Rosenqvist y Palou en la 17ª posición. Seguía remontando el piloto barcelonés sin parar. Y ahora, recordemos, entramos en las últimas 50 vueltas de la carrera, que son una carrera totalmente distinta. La gente toma más riesgos, aquí hay más accidentes, también pueden ser un poquito más agresivos porque hay que jugárselo todo en esas últimas 50 vueltas. Y esto supuso el accidente de McLaughlin, que provocó otra salida del pace car.
Bueno, pasado este periodo de pace car, Sato se la jugaba poniendo combustible pronto por si había otra bandera amarilla. En ese caso no tendría que volver a parar, ya que podría ahorrar combustible.
Efectivamente, después de esto, en la vuelta 158 se ondeaba la bandera verde, Palou seguía remontando posiciones y se coloca en la decimosegunda. Y aquí, pues es como hemos comentado, la parte más importante de la carrera. En la 161, Palou adelanta a Ed Carpenter, se colocaba en la undécima posición. Y en la 178 comienzan las últimas paradas que van a realizar los pilotos. Aquí, quien hubiese parado antes, pues también tendría que haber parado un poquito más, intentando también esperar, como comentaba Sato, una bandera amarilla que al final llegó bastante tarde, pero al final todo el mundo tuvo que pasar de nuevo por la calle de boxes. Y el que yo creo que se va a acordar de esto es Scott Dixon, porque en la vuelta 179 entra en los boxes cruzado. Recordemos que el coche es totalmente asimétrico, por lo tanto, si se aplica una frenada muy fuerte, hace un extraño y no se sabe cómo va a manejarse el coche en frenada. Y esto le supuso un exceso de velocidad en la calle de boxes que hace que tenga una sanción de drive-thru. Tendrá que pasar de nuevo por el carril y esto le hizo caer hasta la 26ª posición, perdiendo totalmente la victoria y quedando doblado a una vuelta. Esto supone un poquito lo que es la definición del automovilismo y sobre todo de carreras tan rápidas como las 500 millas. Es que en un abrir y cerrar de ojos te puedes quedar fuera totalmente de la victoria.
Sí, al final cualquier cosa que te pase va a afectar completamente a tu carrera y sobre todo si estás en las primeras posiciones. Cualquier penalización, lo que sea, siempre va a hacer que estés fuera.
Con esto pasaba a ser los primeros virtuales Rosenqvist, Ericsson y Pato O'Ward. Con esto también Rosenqvist realizaba su parada, se colocaba el piloto sueco Marcus Ericsson en la primera posición, Alex Palou realizaba su última parada pasando a ser décimo y en la vuelta 194 nos echamos las manos en la cabeza porque Jimmy Johnson tiene un accidente, pisa bastante el apron y se va contra las protecciones por perder la trasera, y con esto pensábamos que aquí iba a acabar la carrera detrás del coche de seguridad, que iba a ser victoria de Marcus Ericsson, pero nos sorprende la realización con bandera roja. Se cancela toda acción en pista, se suspende, y dieron que iba a continuar la carrera con 3 vueltas para decidir quién iba a ser el ganador de la edición número 106 de las 500 millas de Indianápolis.
Y bueno, la situación de carrera para el final quedaba espléndida. Teníamos primero a Ericsson, segundo a Pato O'Ward, tercero a Tony Kanaan, un veterano de la IndyCar, cuarto Rosenqvist, quinto Rossi, sexto Pagenaud, séptimo Connor Daly y octavo a Palou.
Recordemos que aquí no estaba nada decidido. Como hemos comentado al principio, el primero es carne de cañón porque comienzan a entrar con el rebufo y te adelantan fácil. Aquí, literalmente, del primero al quinto al sexto podían estar luchando por la victoria. Y por el podio, por ejemplo, Alex Palou lo tenía bastante fácil también para luchar. Con esto comenzaban las 3 últimas vueltas. Comenzaba una vuelta detrás del pace car y se relanzaba la carrera haciendo Ericsson unos zigzags que yo creo que les daría algo a los de la FIA si ven eso en la Fórmula 1, para intentar así evitar el rebufo, como hemos comentado, y consigue aguantar sorprendentemente. Y en la vuelta 200, Pato O'Ward lo intenta, pero Marcus Ericsson consigue defender increíblemente la posición y con esto, bandera amarilla. Tenemos un accidente y con esto terminaba así las 500 millas de Indianápolis y se proclamaba como ganador de la 106 edición de esta carrera histórica Marcus Ericsson, expiloto de Fórmula 1, que conseguía dominar en el óvalo de Indianápolis y celebrarlo con leche.
Sí, a mí me gustaría comentar lo que decía Pato O'Ward después de la carrera, y es que lo tiraron todo para tener sobre todo mucha velocidad punta, porque el equipo Ganassi, el equipo en el que están Marcus Ericsson, Scott Dixon y Alex Palou, tienen un coche muy rápido y por lo tanto O'Ward precisamente prepararon el coche para tener mucha velocidad punta, pero aún así en ese último momento en el que parecía que O'Ward podía ganarle la posición, Marcus Ericsson mantuvo el pie a tabla y le aguantó la posición.
Eso sí, vimos a Chip Ganassi, que no ganaba como propietario de un equipo desde el año 2012 las 500 millas, totalmente eufórico. Pocas veces se le había visto así al propietario del equipo y bueno, también aprovechando le pidió la botella de leche, porque recordemos que en Indianápolis se celebra con una botella de leche, no con champán, y también le pidió la botella y también estuvo bebiendo un poco, así que muy contento el dueño del equipo.
Y bueno, el que podría haber también bebido de esa botella de leche podría haber sido Alex Palou, pero bueno, tuvo mala suerte, al final esa parada le arruinó completamente la carrera y terminó en una novena posición que, bueno, ni tan mal, fue una remontada sólida.
Efectivamente, recordemos que sale como líder del campeonato de la IndyCar Marcus Ericsson, que Alex Palou ha conseguido salvar un poco los muebles después de esa remontada. Qué mala suerte tiene el español en las 500 millas. Recordemos que se quedó a las puertas de la victoria el año pasado y este año, por un error de suerte, no ha sido ningún error propio hecho, sino ha sido un error por pura suerte, no consiguió llevarse la victoria siendo claro favorito. Pues con esto les animamos a que también le pongan nota a estas 500 millas de Indianápolis, porque recordamos que Engranando Marcha no solamente es Fórmula 1, sino también otros deportes, otras categorías del mundo del motor, podríamos decir. Así que recuerden que pueden en Twitter e Instagram dejarnos sus impresiones de la carrera y nosotros las leeremos claramente.
Creativitat amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Solo jazz.
Punto jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es.
Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues con este programa tenemos que ondear ya la bandera a cuadros. Ha sido un programa bastante extenso, pero teníamos las dos citas más importantes de la temporada automovilística y obviamente había que repasarlas. Álvaro, muchísimas gracias otra semana más por haber estado aquí con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ti y recuerda que sí, estás diciendo que son las dos citas más importantes del automovilismo, pero dentro de poco vienen las 24 horas de Le Mans.
Efectivamente, y habrá que repasarlas. Espero que estés aquí, porque hoy te hemos tenido en conexión telefónica, pero espero tenerte aquí para analizar esas 24 horas de Le Mans.
Sí, muy probablemente esté allí, así que viviremos la que para mí es la carrera más, digamos, vibrante del automovilismo, porque 24 horas en un circuito son una locura.
Efectivamente, cada uno pues ya que decida también, ¿no? Si son 200 vueltas a 370 kilómetros por hora lo más fuerte, tener los muros a escasos milímetros, como es el caso del Gran Premio de Mónaco, o estar 24 horas seguidas corriendo en un circuito también histórico como es el circuito de Le Mans. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que nos tienen en la 102.5 en Valencia o en radio.upv.es si nos encuentran en Valencia a las 2 y a las 8 los martes. También nos tienen en las principales plataformas de streaming como lo son Spotify, iVoox, Google Podcast, YouTube y también Radio La Carta en radio.v.es. Así que aquí nos tienen otra semana más y recuerden que la semana que viene tienen otra cita con el mundo del motor aquí en UPV Radio. ¡Hasta luego!